Estamos con Nicolás Guillén, precandidato a la gobernación de la provincia de Mendoza. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Marcelo, buen día, ¿cómo anda la audiencia?
Bueno, todo bien, con ganas de conocerte un poco, algunos seguramente, otros de ratificar que vas por el mismo camino. Decinos de arranque nomás, si te parece, ¿qué es lo que advertís como más negativo de estos, los que van a ser 8 años de gobiernos de Cornejo y de Suárez en nuestra provincia?
Mirá, lo principal que me preocupa es que son las mismas propuestas, o sea, vienen a proponer lo mismo, que ya está clarísimo que no funcionó. No solamente por el estilo autoritario, que bueno, que a todos nos exacerba, nos preocupa mucho que cualquiera que opina distinto se lo reprime, se lo censura, se lo persigue, sino a nivel económico. Viene a plantear exactamente lo mismo que ya planteaba Menem, que vengan las inversiones de afuera, que usen nuestros recursos naturales, que tengan una mano de obra barata. El mismo modelo que ya fracasó no solamente con Menem, sino en el modelo provincial de los 8 años de Cornejo y Suárez, con la economía para atrás, en retroceso en el agro, en la industria, en todos los índices sociales en forma negativa. Y por ejemplo, vamos a hablar de cosas concretas, Cerro Amarillo, comunicado de prensa del gobierno provincial diciendo hay que cubicar el cobre que tenemos, o sea, medir el cobre que tenemos en ese cerro para salir a ofrecerlo a China y a Estados Unidos. Casualmente Cornejo viaja a Estados Unidos en plena campaña a juntarse con el mismo que le hizo el préstamo a Macri, el organizador del préstamo que nos hundió y que todavía lo estamos pagando, y además yo sospecho que fue a ofrecer Mendoza, a ofrecer el cobre. Va, no sospecho, ellos lo dijeron en ese comunicado de prensa, vamos a ir a ofrecerlo. Cuando en todo el mundo vemos que los países se protegen para tener soberanía alimentaria, para proteger sus recursos naturales, su energía, en Mendoza tenemos un modelo que se está ofreciendo de par en par a la provincia, afuera, para que vengan y se lleven todo, un modelo que no industrializa acá, no nos deja absolutamente nada. Eso me parece que lo pinta de cuerpo entero al modelo de Cornejo, que mira para afuera y para arriba. Y bueno, y más allá de eso, nosotros venimos con propuestas políticas para cambiar, así que planteamos todo lo contrario. Tenemos que mirar para abajo, para los costados, ver quiénes somos, quién es el pueblo mendocino, qué problemas tenemos, y los recursos naturales, hacer todo lo contrario, cuidarlos, protegerlos, ponerlos en función de un desarrollo local que les sirva al bienestar de la población. No puede pasar como está pasando hoy en Malargüe, con el petróleo que tenés y no tienen red de gas. O en el Valle de Uco, la riqueza que genera la vitivinicultura y la gente pagada en negro, mano de obra en negro. Ese modelo creo que es el que hay que decirle basta, pensar en las mayorías de la población. Y bueno, y para eso estamos, una propuesta política de gobierno, unidos con los movimientos populares, dando la disputa de poder que hay que dar, que es la única fórmula, la única solución para resolver los problemas, es encararlos de frente.
De hecho, ustedes serían una suerte de representación de los movimientos sociales dentro del Frente Elegí.
Exactamente. Dentro de las 10 listas que hay 4 que miramos a las mayorías, que son las 4 del Frente Elegí, y dentro de esa, la nuestra, que tiene una impronta que viene con un recorrido hecho, planteando y en los hechos demostrando que la real oposición al modelo de Cornejo es la organización popular. O sea, ser opositor realmente es pelearle como se le peleó cuando quisieron derogar la 7722, con el pueblo en las calles organizado, en los movimientos sindicales por salarios, movimientos feministas en las calles. De ahí venimos nosotros, somos una expresión de esa demanda social insatisfecha de años de recorrer la provincia escuchando siempre las mismas problemáticas. Así que le damos una impronta dentro de las 4 opciones del Frente Elegí, con la letra A, somos la 502A, con un programa escrito, o sea, somos organizaciones que venimos escribiendo para comprometernos firmemente, no es el candidato hace lo que le va apareciendo en el momento, sino que tenemos son 5 o 6 puntos principales que hay que desarrollar.
El 11 de junio son las elecciones PASO aquí en nuestra provincia. ¿Qué nos diferencia fuertemente de los otros 3 precandidatos, de los otros 3 sectores que se disputan encabezar la lista del Frente Elegí?
Primero que estamos haciendo propuestas concretas y plantearlas firmemente. Por ejemplo, la reforma impositiva segmentada. Porque todos los que hablemos de que hace falta educación, salud, seguridad, hay que discutir el cómo. O sea, acá la dificultad está en el cómo. Entonces, nosotros decimos, si no se discute la riqueza de Mendoza, que es mucha, entonces una redistribución de esa riqueza, y eso es una reforma impositiva segmentada que alivia a los más pequeños, a los trabajadores, y a la cúpula empresarial que siempre se viene beneficiando, que nunca le fue mal, que no son más de 50 grupos, la mayoría de afuera, no son ni mendocinos, a eso les vamos a plantear que van a tener que colaborar con un 3-4% de su facturación, así como San Martín en aquel momento reunió a los acaudalados de la provincia para exigirle una carga impositiva para poder armar el ejército de los Andes, nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo acá. El cómo creo que está la dificultad. Y la otra cuestión es que no tanta foto y más propuestas. O sea, lo que hacen falta acá es propuestas concretas, discutir. ¿Cómo vamos a recuperar el perfil agroindustrial de Mendoza? O sea, hay que discutir una empresa provincial de alimentos, cómo va a generar trabajo con un plan masivo de vivienda, y eso es plata. Entonces hay que discutir de dónde sacar la plata.
Están recorriendo la provincia, ¿cómo les va con el mensaje? Y un poco, ¿qué es lo que vuelve por parte de un pueblo donde advertimos más de la mitad debajo de la línea de pobreza? Hay hambre en Mendoza y en la Argentina.
Sí, hay enojo, mucho enojo. Nosotros somos parte de ese enojo. Estamos enojados con la inflación que hay. Por lo tanto, Mendoza, le planteamos a Suárez, deja de quejarte, pues se quejan de la macroeconomía. Bueno, ¿cómo Mendoza puede aportar soberanía alimentaria para combatir la inflación? Ese enojo transformarlo en propuesta. Y después la esperanza que se va levantando con una candidatura que va planteando los temas de frente, que se plantea que la organización popular es fundamental, no generar unas expectativas en que votar cada 2 años es la solución, sino que veamos para atrás, todas las conquistas populares han sido gracias al pueblo, y lo que planteamos ahora, articulándolo a esa fuerza popular con un cargo en el gobierno o en la legislatura, bueno, o como salgan las elecciones, que esta fuerza vaya creciendo, porque es una fuerza programática que no viene solamente a una elección, sino que ya, en caso particular mío, desde los 18 años que milito, todos mis compañeros de militancia, las listas nuestras están hechas, están formadas con la gente más honesta, más sensata, más justa, no es que tenemos los créditos universitarios detrás nuestro, sino que nos fuimos armando en el mismo camino, nos fuimos juntando, hay gente muy valiosa en las listas, y eso, bueno, ofrecerlo como una articulación con la organización popular territorial que tenemos desde siempre.
No deja de ser siempre un sistema potable para terminar de configurar en la cabeza de oyentes, televidentes, cibernautas y lectores, responder cuáles serían las 3 primeras medidas de gobierno si te toca ser gobernador de la provincia. ¿Qué es lo primero a lo que echarías mano a la hora de tomar la lapicera y moverla a favor de los intereses populares?
Mira, 4 medidas serían: una empresa provincial de alimentos para recuperar el perfil agroindustrial y decirle no a la mega minería, que se esperen, o sea, que eso no es la urgencia, sino que sí tenemos la tierra, el agua, la gente que quiere trabajar, 19 escuelas técnicas, agrarias. Esa es la primera. La segunda, un plan masivo de viviendas. Y que eso también es quintuplicar el ritmo actual del IPB, que hace pocas casas y caras. Nosotros planteamos 3.000 lotes en forma inmediata, con acceso a los servicios, meter a trabajar los potencial trabajo en función de ese plan de vivienda. Y la tercera es la reforma impositiva segmentada, que te hablaba, para ver de dónde sacar los recursos. Y lo principal de todo esto...
Sería que las grandes fortunas dejen un poco más de recursos en las arcas provinciales.
Exactamente. Si vos facturas más de 200 millones de dólares en la provincia, nos juntamos en un quincho, que no van a ser más de 50, te digo. Nos vamos a juntar en un quincho, vamos a decir, estimadas, estimados, primero hay que darle tiempo que vengan del exterior, porque no son de Mendoza. Entonces, bueno, le vamos a dar una semana que vengan y le vamos a decir, ustedes están facturando 200 millones de dólares gracias a los recursos naturales, a la fuerza de obra de Mendoza, porque hay un sistema social que colabora para generar riqueza. El maestro es tan importante como un petrolero, como un ingeniero, como un médico y como un obrero que está en la viña. Es un sistema social que genera 16.000 millones de dólares en la provincia. La fuerza de trabajo toda se paga con el 20% de esa generación de riqueza, y ahí está la injusticia. Y vos vas a un hospital y no tenés un turno médico. Ahora, te termino las medidas.
La cuarta,
que es la principal. Una gran convocatoria al pueblo discutiendo los números de la riqueza de Mendoza para ver cómo vamos a distribuir. Porque acá nadie lo va a hacer solo. O sea, el pueblo tiene que discutir si genera estos 16 millones de dólares, si es justo o no un impuesto extraordinario a la grande fortuna o aumentar las regalías petroleras, llevarlas del 12 al 24%. Discutir una redistribución, pero en forma desde una convocatoria amplia a todos los sectores involucrados, que es el 1.000.000 de personas económicamente activas, que todos los días se levanta a las 7 de la mañana y colabora de una u otra forma con la generación de riqueza. Así que la convocatoria popular, y que se hay que movilizar, discutir públicamente, ver la opinión pública, qué opina el mendocino de estos temas, convocatorias populares para discutir la redistribución de la riqueza.
Pucha, yo me quedé con las ganas que vos me dijeras que ustedes estaban a favor de la estatización completa de la utilización y la extracción, por cierto, de los recursos naturales. Del 12 al 24 no está mal, pero no habría que buscar más o que tender a un modelo similar a lo que ocurre, por ejemplo, con el litio y desde hace muchos años, a partir de la gestión oportuna de Evo Morales en Bolivia, en el norte de nuestro país, en el vecino Bolivia.
Sí, sí, tal cual, YPF hay que recuperar el 100%. Yo esta medida te digo para arrancar, el primer día es llevar el 12 al 24. Después hay que hacer los números, como hizo Evo Morales en Bolivia. En Bolivia le dijo a los técnicos, si tenían ganancias, si le dejaban solamente el 20 y el Estado se quedaba el 80. Los técnicos le dijeron que sí e implementó la medida. Acá será en vez de un 80-20, capaz que es un 70-30, eso hay que estudiarlo. Pero de entrada, yo tengo estudiada la renta petrolera, son 1.200 millones de dólares por año que hay en Mendoza, llevando del 12 al 24, esa renta, en vez de ser de 1.200 millones, pasará a ser de 800 millones de dólares. O sea, van a seguir teniendo renta petrolera, que para explicarla rapidita, es, además de las ganancias empresarias, es lo que les sobra, es el extra, es plata que se le embolsillan solamente por estar parados arriba de los pesos petroleros. Entonces, una medida puntual, concreta, para poder tener recursos para las necesidades del pueblo.